Bienvenidos a Noctuan News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EAF, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
Bienvenidos a Noctua News, episodio número 22, temporada sexta. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, otro día más aquí.
Otro día más en la oficina.
En la oficina.
Vale, pues nada, vamos a repasar lo de las últimas dos semanas. Hemos acumulado las noticias más importantes, que sí que ha habido algunas ligerísimas pivotaciones en, o cuestiones añadidas en algún modelo de negocio por ahí, sobre todo Netflix, que conviene comentar. Y bueno, bastante como siempre en tecnología. En media, pues esto que decimos, alguna noticia más. Videojuegos también tiene, pues han presentado compañías. Y finalmente, bueno, pues tocaremos el asunto de las tarifas de Biden en tema de movilidad y eléctrico y solar, ambas cosas. Así que nada, bueno, como tenemos cosas, pues venga, empezamos con tecnología. En primer lugar, Microsoft ha empezado a entrenar su modelo, el que llaman el MAI-1, que son 500 billones de parámetros, lo que pretende competir con OpenAI. Bueno, una primera instancia, la verdad que OpenAI tiene bastante desarrollo todavía por delante. No es tan comparable, pero bueno, es un poco el intento local o personal de Microsoft para no depender tantísimo de OpenAI. Y vamos a ver un poco cómo se va desarrollando.
Luego, por otro lado, estaría barajando el que entre 700 y 800 empleados ubicados en China se han desplazado a otro lugar de operaciones.
Sí, ahí está claro, se quieren quitar riesgo chino. Lo que no han dicho a dónde, pues si dicen a Taiwán, no va a sentar muy bien.
Yeah.
Bueno, por otro lado, Stack Overflow cierra un acuerdo con OpenAI para suministrar la información del mismo tipo este acuerdo que el que consiguió la compañía con Reddit, que por cierto esta semana pues ya se cerraba el de Reddit, porque hace 4 o 5 semanas es cuando se anunció, todavía no estaba cerrado y fue ayer jueves, ayer jueves 16 cuando se consiguió cerrar finalmente. De hecho, Reddit, a raíz de eso, pues bueno, ahora en el mercado, en el pre-market, porque estamos grabando un poco antes de que abra el mercado, subía bastante, subía un 15 o un 16, creo.
Sí, está muy bien. Bueno, yo ya, Reddit venía de... El primer acuerdo que firmaron creo que fue con Google, si mal no
sí,
recuerdo.
Google ya lo tenía. Sí.
Entonces, eso es, pues bueno, es doblar lo que están haciendo por ahí algo, ¿eh? No sé, no me acuerdo de memoria cuánto estaban haciendo, pero... Es una oportunidad que tiene ahí. De hecho, en la última call comentaban algo de estas historias, de ver cómo seguían monetizando por ahí y expandiendo.
Sí, no sé cuánto les pagaba OpenAI, no sé si eran 100 millones o algo así.
Sí, por ahí algo me suena. Espera, voy a echar un ojo. Pero sí,
no
por
suena
ahí.
A 100 millones, aunque no suena de cabeza, también te digo. Luego con tanto número, vete a saber. Bueno, venga,
ahí
sigo
no,
mientras.
Algo así, sí.
¿Lo has visto?
No, he abierto el modelo. Estaba viendo un poco las notas que
Ah,
tengo.
Vale. Ah, vale, querías abrir el modelo. Bueno, venga, sigo mientras tanto. Por otro lado, moviéndonos a Apple. Desarrolla el proyecto ACDC, igual que la banda de música, que no recuerdo las siglas, eran como... bueno, no sé, era una tontería. Apple, tal, no sé qué. Bueno, el objetivo al final del modelo es crear sus propios chips con funcionalidades de inteligencia artificial. Es que no sé si era las siglas, era Apple Custom Development, no sé qué, algo así. Bueno, en fin, ACDC.
Luego, por otro lado, se publicaron las ventas de iPhones en el primer trimestre de este año 2024, que recordemos, pues venían de dar malas cifras durante finales de 2023 y tal. Y bueno, pues se anunciaba, o bueno, Counterpoint Research, que es una de las casas que da este tipo de análisis, pues decía que justo el iPhone 15 Pro Max durante el primer trimestre de este año había sido el smartphone, el teléfono móvil más vendido. ¿Vale? De hecho, los iPhone Pro, por lo visto, pues supusieron el 50% de las ventas de Apple, comparado con lo que supuso en 2020, que fue un 24%. Apple y Samsung, cada uno de ellos tenía 5 teléfonos en el top 10 pues en el top 10, o sea, que hacían el top 10 entre los dos, básicamente. Pero vamos, significativo esto, porque al final el driver a nivel... resultados y a nivel cotización, es decir, lo más importante que mira el mercado es qué pasa con los iPhones en Apple. Y esto es, pues son buenas noticias, sobre todo viendo un poco la trayectoria que llevan estos últimos meses.
Bueno, por otro lado, Synopsys ha acordado la venta de la parte de ciberseguridad, porque recordemos que Synopsys tiene un pequeño paquete de ciberseguridad, sobre todo era una cosa mucho de testeo, Dentro de lo que es la línea de negocio, toda la que tienen, pues es una cosa minoritaria y tal vez tengan por eso sentido sacarla fuera, sobre todo ahora que ellos quieren comprar Ansys, que bueno, ya sabemos, han hecho la propuesta de compra, que Ansys es más para la parte de automovilística, que ellos no tienen tanto, entonces, bueno, pues tienen que compensar un poco también de miras al regulador. Total, que esta parte de ciberseguridad que se llama Integrity Group, pues será vendida a un consorcio de private equity liderado por CrearLake por un total de 2,1 billón. Y en esta misma de ciberseguridad de línea, ya lo digo porque no lo hemos puesto, y bueno, ahora que me viene al caso, salía que Palo Alto también compraba parte de la línea de ciberseguridad, que es muy poca que tiene, de IBM, para el lado del cloud. Entonces, bueno, pues como dos operacioncillas por ahí que han salido estos días en el mercado, y pues por contemplarlas.
Oye, una cosa con respecto a lo que estábamos hablando antes, estaba proyectado que la parte de data licensing, los ingresos de data licensing, es decir, de la licencia de datos con respecto al tema de RAID que estábamos hablando, que era Google, cuando estaba solamente Google, eran alrededor de 68 millones, ¿vale? 68 millones. Y bueno, pues esto supongo que será doblar, porque supongo que habrán escogido una especie de acuerdo marco igual. De hecho, lo mismo es más. O sea, sube la monetización porque en el acuerdo que habían llegado con Google, Google Reddit, había cierto intercambio de funcionalidades, como integrar ciertas funcionalidades de Google, también creo que algo de infraestructura y tal. Así hablando un poco, pues así de lo que recuerdo, ¿no? Entonces, quizá el tema de monetización se mejore con OpenAI, que tampoco es que pueda ofrecer, entre comillas, nada a cambio. Bueno, puede ofrecer modelos, evidentemente, modelos que además están a la altura o incluso son mejor en algunos casos respecto a lo de Google. Pero bueno, en cualquier caso es doblar o más lo que ya estaba haciendo por ahí. Eso en cuanto a inciso de lo de antes, que lo teníamos por ahí pendiente. Luego, seguimos con DocuSign, que adquiere por 165 millones la empresa de automatización de workflows Lexion.
OpenAI, bueno, ha intentado robar empleados de Google con el fin de crear un buscador basado en inteligencia artificial. Esto se ha filtrado esta semana y no ha salido cuántos ha robado o si lo ha logrado con éxito o no, pero bueno, ya sabemos un poco cuál es la tentativa de la compañía.
Y luego, por otro lado, Anthropic lanza su chatbot, que se llama Claude, y modelo de suscripción en Europa. Recordemos que Anthropic es otra de las líderes en la creación de este tipo de modelos de inteligencia artificial, pues tiene varios, y de hecho pues recibió una inversión importante. La última de ellas creo que fue de AWS, si mal no recuerdo, y de Google también tiene. O sea, está participada o invertida por Google y por. Sobre todo
Por
más fuerte
dos.
por AWS. Por
Sí.
Amazon, perdón.
De OpenAI, a ver, no lo hemos dicho y tampoco vamos a perder mucho tiempo porque pues al final es una cosa muy visual de ver las demos que hicieron el otro día la compañía cuando presentaron el ChatGPT 4. Entiendo que es 4.0, pero bueno, lo han puesto 4O. Pero vamos, que es como la primera gran versión de la línea 4. Entonces, a ver, es que está lleno de vídeos Twitter o hasta estos días de mostrando funcionalidades de traducción simultánea o de lógica entre dispositivos de inteligencia artificial, comunicándose entre ellos y tal. Entonces, bueno, pues a ver, dentro de lo que está planteando OpenAI con sus modelos de ChatGPT, pues la verdad es que es un avance espectacular porque ves los vídeos y como dicen, llega un momento que la tecnología, ¿no? La tecnología más moderna a veces parece casi magia.
Hola, aprovecho estos segundos para agradecer a Andromeda Capital EAF, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andromeda Capital EAF es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar, ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es solo de 10 euros. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Capital EAF por email en info@andromedacapitaleaf.com. Andromeda Capital EAF, análisis de datos para la inversión inteligente.
Pues es un poco así, la verdad es que es bastante espectacular. Y además no caben demasiadas dudas que el resultado final pues sea ese, ¿no? Que no que las demos, como pasó con su momento con Google, que trataba las demos y tal, no, no, sino que parece que efectivamente el modelo está preparado para hacer ese tipo de funcionalidades. Entonces, bueno, pues nada, es un avance espectacular y tampoco es que nosotros ahora podamos decir mucho más. Pues lo que sí que valida en todo caso, y eso lo dice toda la industria, no es ninguna noticia, digo, de gente interna, es que ChatGPT es ahora mismo el que lleva el liderazgo en el tema de inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues nada.
Seguimos con Squarespace, bueno, ha recibido una oferta de compra por parte de Permira de 6,9 billones de dólares en cash.
Luego, la Unión Europea, en su afán regulador, lanzará una demanda contra Microsoft por su posición competitiva que considera respecto a Teams.
Luego, por otro lado, moviéndonos un poco a la parte de, pues, de más de retail, es decir, de ventas de productos y tal y cual, hablamos de Shein, que será conocido, o sea, muchos de los que nos escuchen pues lo conocerán, habrán escuchado sobre Shein, pues, su apertura aquí en España, en toda Europa, e incluso pues serán consumidores, ¿no? El tema es que quiere salir a cotizar en Londres. Y parece que va a presentar toda la información al regulador este mismo mes. Pero bueno, pues por ahí van los tiros, ¿no? De hecho, bueno, hemos comentado aquí en varias ocasiones, ¿no? Todo esto es Shein, la parte más quizá de moda, pero también Temu, Miravía y todas estas plataformas que intentan, pues, comerle la cuota que hasta ahora había tenido Amazon en diversos segmentos y luego a ir más allá, ¿no? Quizá hasta temas de social commerce y cosas de estas, ¿no? Pero bueno, han destrozado a pues, muchas empresas del sector, como podría, pues, lo que hemos dicho, ¿no? Pues un ASOS o empresas de este tipo que han visto pues, cómo su cuota iba descendiendo y esto se la comían.
Por otro lado, AWS, donde su CEO Adam Selipsky se retira.
Otras, sí. Esto es, como he dicho, una sorpresa, ¿no? Que ha sido hace poco cuando lo nombraban. Así que.
Llevará año y este del que venía de
Nada.
Tableau. Llevará 2 años.
Esto
No
venía
venía mal.
efectivamente de Tableau. Que, bueno, pues Tableau la compró Salesforce, estuvo por ahí dando vueltas, se salió y lo pusieron a dirigir a AWS, lo cual ha sido, pues. A ver, esto es una sorpresa, ¿no? Porque en muy poco tiempo te retiras y tal.
Hombre, a ver, se
Cuando.
puede hacer alguna lectura transversal.
Sí, o sea, yo creo que a lo mejor es que no ha funcionado del todo o no como esperaban, porque al final la AWS también ha pasado una mala racha. Hasta ahora que parece que está empezando a recuperar, se podría decir. Pero le ha pillado un poco a contrapié todo el tema este de inteligencia artificial, donde Microsoft le ha pasado y le ha metido un gol por la escuadra. No tanto en que luego, pues oye, llegue a cuajar y tal, sino más a nivel, pues oye, en marketing, estar top of mind en el cliente, como pues posicionarla ha pasado de ser el segundón a ir liderando un poco, pues estar en la vanguardia, ¿no? Estoy hablando de la parte de Azure, junto con OpenAI y ese partnership que hicieron, bueno, partnership medio pseudo compra inversión, y como ellos, pues han ido un poco, pues por detrás, ¿no? En fin, bueno, curioso, sí, esto tiene, yo creo, doble lectura, seguro.
Sí, yo creo que la lectura va por ahí.
Y luego, por otro lado, aparte de esta noticia que es importante, también anunciaban a nivel AWS, es decir, a nivel de la parte de cloud, la inversión de casi, bueno, alrededor de 8,4 billones en Alemania.
Por otro lado, Google, moviéndonos al competidor, lanzará AI Overviews y vamos a intentar explicar un poco de qué va la película. Hemos hecho así la nota de prensa, pero bueno, ahora le damos el pormenor. Y es que son tarjetas en las búsquedas que resumen e indican información generada por inteligencia artificial. Dice aquí la compañía que la interacción es más alta y que no afectarán al click data. No aparecerán para todo tipo de búsquedas, esto es importante, solo para algunas, no sabemos cuáles, pero bueno, para algunas. Y también justifica la compañía que el click-through rate es mayor con estos elementos de inteligencia artificial que sin inteligencia artificial. Vale, bajando a tierra, ¿qué narices es esto? Pues básicamente cuando hacemos una búsqueda en Google, hace ya tiempo que a veces aparecen ahí como en mitad de la búsqueda, la zona un poco así arriba superior, pues como tarjeta resumen que mete Google y cosas así. Vale, pues va un poco en esa línea. Es decir, de hecho ha habido ya algún preview de esto que se ha hecho por ahí. Básicamente cuando tú hagas una búsqueda, y eso dice la compañía que en algunas búsquedas funcionará o aparecerá y en otras no, pues la inteligencia artificial de Google, entendamos que será Gemini, pues hará un pequeño resumen que pondrá en esas tarjetitas. Y que la idea es que aporten más información al usuario cuando hace la búsqueda, ¿vale? De hecho, es lo que justifican ellos, que aporta más información, que no afectan a click data, es decir, que tampoco afectan a publicidad que puede hacer clientes utilizando el search, ¿vale? Este tipo de cosas que según Google dice que al final pues es una cuestión más de engagement, de más información para el usuario y que efectos de sus clientes que pagan publicidad en la compañía pues que no va a tener ningún efecto, si acaso incluso no es mejor. Entonces, bueno, vamos a ver. Del dicho al hecho, ¿cuánto queda? Porque sí que es verdad que Google es mucho de estos anuncios, pero luego muy precavidas en implementaciones, porque recordemos todo el follón que llevan con la depreciación de las cookies, que aquí llevamos 2 años con las cookies y las cookies, y las cookies no las quitan. ¿Por qué? Porque al final les fastidia su motor. Entonces, son temas peliagudos. Me parece muy bien la idea. Y yo ya sí que he visto algún preview de eso, es verdad que hacer la búsqueda, pero ya hace ya, no es tan inminente. Lo que pasa es que ahora quieren rolarlo más. Ya aparecía alguna vez algo que no sabía si era una inteligencia artificial o eran ellos haciendo resumen. Pero bueno, ahora la idea es que eso sea totalmente Gemini, creándolo. Y
O sea,
bueno.
yo lo que creo es que lo han tenido en beta, o sea, en beta, en fase experimental durante un tiempo,
Sí, llevan como 3 meses, sí.
bajo el paraguas de lo que llaman ellos, el grupo que se llama Search Generative Experience, SGE, y que ahora lo están, o sea, ahora la decisión ha sido, bueno, vamos a desplegarlo. ¿Por qué? Porque, a ver, a nivel cotización, a Google, o sea, durante este año pasado y lo que llevamos de 2024, el debate negativo, la narrativa negativa se ha estado centrando sobre todo en Google, que tiene un monopolio en búsqueda que es conocido por todos, pues se ha estado centrando en precisamente cómo el motor de Google se podría haber perjudicado por todas estas búsquedas que se apalancan un poco en Generative AI. ¿Por qué? Porque al final afectan directamente, o en teoría se creía, la parte esta negativa afecta directamente a cómo Google monetiza, que Google monetiza, cómo hace dinero. ¿Cómo hace dinero? Pues con los anuncios. O sea, con los anuncios de YouTube, con los anuncios de la parte de Search, ¿no? Que son los links sponsorizados que salen arriba. Pues eso es una parte importante del negocio. Entonces, claro, ahí había miedo. ¿Qué es lo que ha pasado al final? Bueno, también había miedo de que Bing le superara, porque claro, ahora la gente se iba a mover a Bing, porque era el primero que integraba estas funcionalidades de búsquedas con inteligencia artificial generativa y todas estas cosas, ¿no? Esto, pues al final, pues no ha sido tan así. Al final, sí que es verdad que en algunos casos de uso la parte de inteligencia artificial, pues viene muy bien. Cuando tengo que hacer un research sobre una búsqueda o sea, más amplia, digámoslo así, pues que te generaría varias búsquedas, ¿no? Y darte un resumen de, pues me voy a tal sitio y quiero que me digan que, o sea, un resumen, una especie de resumen de qué ver en Granada, por ejemplo, ¿no? Y en 3 días, pues eso, ese tipo de búsquedas, pues está muy bien porque te ahorra, pues, estar clicando en distintos sitios y te da ya una base sobre la cual tú ya, pues, ir perfilando, ir mejorando, pues, ese tipo de cosas que ya son cosas más concretas que iría, digamos, al search tradicional, ¿no? A la búsqueda tradicional. Entonces, bueno, pues está bien porque al final es, bueno, pues está esto aquí. Es verdad que hay ciertos casos de uso, porque es verdad que la mayoría de la gente sigue utilizando el tipo de búsqueda tradicional porque son búsquedas más concretas y tal. Y yo creo que la gente ya está muy habituada y cambiar esas cosas pues tardan tiempo. Lo que sí está claro es que, bueno, se han dado cuenta que para ciertos casos de uso pues es útil, sin lugar a dudas. Y nada, lo despliegan ya después de haberlo estado probando durante debajo de este grupo, ¿no? Porque sí que es verdad que a ti te habrá salido, Flavio, a mí me ha salido alguna vez y tal. Entonces, esto ya lo lanzan a todos los usuarios en Estados Unidos esta misma semana y luego dicen que van a lanzarlo a más países pronto. No se sabe cuánto, pero su objetivo es que lleguen al billón de usuarios a nivel global a finales de 2024. Lo cual es un, pues oye, es decir, oye, lo vamos a desplegar prácticamente en un porcentaje bastante alto de todos los usuarios que tenemos, ¿no? Esto lo publican dentro del evento, uno de los eventos importantes que hace Google, que es el Google I/O de 2024. Y esto era una de las cosas más importantes, sobre todo por, digámoslo, o sea, por dar continuidad, no continuidad, sino por, yo creo más bien por parte de Google, ¿no? De cerrar un tema ya, o no cerrar, sino dar. Estoy de acuerdo con lo que decías tú, que siempre Google o sea, como Google parte de una posición, en cierto modo,
Hombre, es el
monopolística y tal.
incumbente, como siempre digo.
Claro, es cierto, o sea, tiene que ir con pies de plomo porque a nada que la líen, pues van a por ti, ¿no? Entonces, bueno, pues entiendo su posicionamiento. Está claro que lo hacen un poco por acallar todos estos temas y ver también, o sea, porque sea público ya, ¿no? Pues oye, mira, esto está desplegado, vamos a ver si lo usáis, si no, y cómo funciona. Luego, aparte de esto, que yo creo que ya que estamos con Google, pues lo comentamos, dentro de este evento han hecho dos anuncios importantes. Sobre todo, o sea, más allá de, pues oye, foco general en agentes de inteligencia artificial, Gemini como modelo que luego lo van a expandir, cómo lo van a integrar en sus aplicaciones, todas estas cosas, pues bueno, ya lo hemos comentado en distintas ocasiones. Pero además de esto, hacían dos anuncios que a mi modo de ver, bueno, nuestro modo de ver ha sido interesante. Uno es que el Gemma 2, que es uno de los modelos que ellos tienen, ¿no? Lo van a optimizar tanto para GPUs, que aquí entendemos que es NVIDIA, como para TPUs, que son las tarjetas gráficas desarrolladas junto con Broadcom ad hoc para su servicio. Que esto es interesante porque ya están optimizando determinados modelos para TPUs y abriéndolos y demás. Y otra cosa es que anunciaban lo que llaman ellos Trillium, que es la sexta generación, ya le han puesto nombre, de sus TPUs, de sus tarjetas gráficas que hacen de la mano de Broadcom. Y decían que tenían 4,7 veces más mejor rendimiento a nivel de cómputo por chip con respecto a la generación anterior, que era la V5, y que iban a estar disponibles a finales de este 2024. Esto casa un poco con las proyecciones que dieron en el evento hace un mes de Broadcom, donde decían, pues bueno, que iban a tener unos crecimientos bastante buenos en la parte de custom compute, que la parte de custom compute es hacer chips para las necesidades de clientes concretos. En este caso aquí sabemos que Broadcom está con Google y que Marvell pues está con otro jugador por ahí, que son los dos por ahí que están haciendo cosas. Y dos cosas también interesantes dentro de esta parte de infraestructura, que es que sacaban bueno, enseñaban el Axion Processor, que es un procesador de CPU, ¿vale? Que lo hacían bajo ARM, o sea, sobre ARM, que esto casa un poco con las iniciativas que estaban lanzando ahora también Microsoft con su Cobalt, que también está con ARM, lo cual es bueno para ARM. Y luego, y también da pie a pensar que, bueno, pues que ARM, de la mano un poco de al principio AWS, pero luego ahora ya Microsoft con Cobalt y Google con Axion, pues está aquí para quedarse y va a seguir creciendo. Y luego, por otro lado, que decía Google que iban a tener la nueva arquitectura que ha sacado Nvidia, que son las Blackwell, a principios de 2025. O sea que fijaos la cadencia que tiene, o sea, qué máquinas son, por así decirlo de forma llana y simple, pues Nvidia a la hora de mejorar su arquitectura, sacar cosas nuevas y cómo han acelerado todo esto, pues dejando un poco atrás al resto de competidores.
Por cierto, cuando has dicho lo de BIM, me acordaba, porque digo, está bien repasarlo, que a veces sí que comentamos, o, bueno, comentamos mucha cosa y luego a veces damos alguna guía opinática, que no son tantas, pero sí que me gusta que queden claras. Entonces, cuando salió lo de BIM, nos posicionamos claramente en la fricción del usuario cuando dejaba de, es decir, las grandes fricciones que existen en el usuario de cuando está acostumbrado a hacer algo, ¿no? Pues que, no sé, no sé, ¿te acuerdas, Juan, de cuando dijimos lo de, no, es que ha salido BIM y la gente, todo el mundo ahora, BIM que ha metido inteligencia artificial, se va a ir a BIM? Y recuerdo perfectamente cómo comentamos el hecho de que no, todo lo contrario, una fricción muy clara de gente como utiliza Google y oye, pues está muy bien lo que ha planteado BIM, pero vamos, el robo de cuotas será ridículo. Han pasado, pues que han pasado ya varios meses desde esto y la línea sigue siendo esa, es decir, de hecho ya de BIM nadie se acuerda, ¿vale? Bueno, que es un poco por recapitularlo. Entonces, nada, vamos, básicamente eso. Que quería recordarlo. Iba también a decirlo, ah, por el caso de Duolingo, digo, había algo más también esta semana, vale, digo, que no lo hilaba, y es que esta semana, a raíz del ChatGPT-4, bueno, pues ha habido bastante castigo a Duolingo, ¿vale? Pero que también llevaba un poco desde estos resultados últimos, la percepción es que ChatGPT va a robar todo lo que sería idiomas a Duolingo. Y volvemos al mismo punto de partida, ¿vale? A la misma regla. Las fricciones de la gente, pues son muy difíciles de eliminar, entonces. Lo que plantea ChatGPT no es un sistema de aprendizaje de idiomas, es un traductor en tiempo real con la inteligencia artificial, que está muy bien, pero no es Duolingo. Entonces, pues sigue aplicándose el mismo principio. Duolingo es Duolingo y Duolingo se utilizará para aprender idiomas y Duolingo le están metiendo funcionalidades de inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues que el miedo este o esta percepción de la gente, pues creo que es bastante errónea, ¿no? Creo que no, ni mucho menos debería afectar a una valoración de Duolingo.
Estoy de acuerdo y voy más allá. Justo cuando Google lanzó, hicieron una demostración, no sé si en un evento el año pasado, que era prácticamente igual que lo que han lanzado ahora con ChatGPT, ¿vale? De OpenAI. Era igual, prácticamente igual. De hecho, es que sacaban las mejoras que había dado Google en su traductor y cómo la parte de traducciones en tiempo real y tal iba a mejorar y tal. Y justo ahí castigaron también a Duolingo. Es decir, me voy a que ya hay un hecho hace un año, o sea, ocurrió un evento exactamente igual, nada más que cambiamos el nombre, donde también la gente pues se asustó y tal. Al final lo que hay que entender es que, a ver, primero que estas cosas pues todavía falta algo de rodaje, creo yo, ¿no? Aunque bueno, en la demostración que hicieron aquí estaba muy bien, pero luego habrá que verlo, sobre realmente cómo se despliega y tal. Y luego que fue, hay un matiz importante en la hora de, o sea, la gente que quiera aprender idiomas. Pues está claro que va, o sea, no se queda en el mero traductor. Es decir, yo creo que hay un componente ahí de la persona que está dispuesta a aprender ese idioma, que es la que va a Duolingo, que no tiene nada que ver con una mera traducción en real time, ¿no? Porque luego ahí entran ahí muchos más matices cuando y más desarrollo a nivel personal y tal, que van más allá de lo que es la mera.
Uy,
Yo qué sé, inglesa, ¿sabes?
sí, se
Y
te ha ido
estás
un
con el
segundo,
traductor
Juan
todo
de
el día.
la.
Me parece que se queda un. No sé, una de dos, te soluciona la vida porque no te enteras de nada, o la cosa no va a más, ¿sabes? No va a más.
Creo que se te
Pero
ha
bueno.
ido, Juan de, se te ha ido un segundillo, creo que sé lo que has dicho, pero has dicho algo de una novia
Sí,
extranjera. Ahí se
imagínate
te ha
echarte, o
ido el
sea,
audio.
no saber inglés y echarte una novia inglesa. Digo,
Claro,
pues
claro.
dos
Porque
cosas,
vas con
aunque.
ChatGPT todo el día, ¿sabes?
Sí, efectivamente. Aunque no quieres oírla y entenderla y la cosa no va mal, o si realmente quieres entender y tal, pues evidentemente tienes que aprenderlo, ¿no? Porque no puedes estar dependiendo de un cacharro, de un dispositivo constantemente que no está integrado a ti y tal y cual. O sea, no sé, yo creo que hay un compo, o sea, hay matices ahí, ¿no? No creo que sea tanto blanco o negro por ahora. Sí que es verdad que puede resolver la papeleta en muchos casos, pero
Sí.
con dispositivos esto de traducción en tiempo real y tal, pues ya vio mucha cosa. Y al final, o sea, no han sido los primeros en lanzar un servicio de traducción en tiempo real. Y no sé, yo creo que eso, que el público objetivo al que vas es al final distinto. Y oye, pues es una buena oportunidad para comprar una empresa que es magnífica y que lo sigue haciendo bien y que es la líder del segmento, ¿sabes? O sea,
Sí.
simple y llanamente.
Sí, o sea que sí. De hecho, con esta cantinera llevamos años y al final los alumnos que se postulan al TOEFL y todos estos siguen siendo cada año más, o sea que no cambia la
Efectivamente.
película. Bueno, vamos con Uber.
Imagínate ir a una entrevista de trabajo y decir, no, espera, que me
No, me
saco el
sacará aquí
móvil.
el traductor. Estaba muy lejos todavía de eso. Vale, vamos con Uber. Y es que varias noticias. Bueno, compra la división de Delivery Hero de Taiwán, lo que son Foodpanda, por 950 millones. También dice que iban a invertir 300 millones en la propia Delivery Hero, en una ampliación de capital de nuevas acciones que iba a emitir la compañía.
Luego, por otro lado, llegan a un acuerdo con Costco para la parte de Uber Eats.
Y finalmente lanzan un servicio de autobuses para conciertos o aeropuertos. Han llamado así como el Uber Bus o algo así. Pero bueno, lo que es el concept que salía en la presentación de resultados y luego en el evento que hicieron hace estos días atrás, Uber. Pues bueno, se ve así como un autobús bastante modernete, y la verdad es que tenía su gracia.
Luego pasamos al bloque de semis, aunque ya hemos tocado, porque estamos dentro de la parte del evento, hemos tocado la parte de semiconductores dentro de Google, porque era dentro de su evento I/O 2024 y tal. Pues bueno, seguimos con noticias dentro de semis, que hay unas cuantas. La primera es relacionada con ARM, y es que creará una división de inteligencia artificial, perdón, con el objetivo de sacar un chip en 2025.
Intel anda en negociaciones avanzadas con Apollo para invertir 11 billones en la construcción de una planta en Irlanda.
Y luego Ampere ha llegado a un acuerdo con Qualcomm para el desarrollo de CPUs con capacidades de inteligencia artificial.
Ampere llevamos tiempo sin escuchar nada de ella, ¿eh?
Sí.
Ahí. Podía haber quebrado, ni nos habríamos, bueno, nos habríamos enterado, pero digo que había una época, pues hace 2 años, estaba por toda la prensa y era Ampere, de repente ya como si no existiese.
Sí,
Bueno,
efectivamente.
vamos con media. Y aquí sí que hay una noticia interesante de Netflix. Pero bueno, empezamos con Disney y Warner Bros. Bueno, de hecho hay más de una. Empezamos con Disney y Warner Bros. Que llegan a un acuerdo de un bundle conjunto que se lanzará este verano.
Luego, si quieres, bueno, da tú la noticia. Porque, a ver, comenta tú la noticia, sí. Yo añado unas cuantas cosas porque ha sido el Upfront Event y es verdad que todavía nos falta verlo. O sea, nos faltan, pero tenemos algunas notas. Entonces, comenta tú, si quieres, la noticia del día realmente, porque lo que comentabas antes al inicio, ¿no? Un cambio de estrategia y
Sí, lo
de
de
evento.
Netflix. Vale, pues sí, de hecho, a ver, la verdad es que esta semana ha estado marcada en el tema de media por bundles, que ahora hay otra cosa y me parece muy importante, y por el tema de Netflix. Que Netflix, bueno, pues finalmente, a ver, yo creo que, no sé, nosotros también cada vez que tocamos Netflix volvemos un poco a esta cantinela de dar los apuntes de cómo Netflix está metiendo poco a poco la patita, pero ellos dicen, no, no lo vamos a hacer. Y bueno, aquí nosotros la verdad es que hemos estado bastante suspicaces, porque ya se empezó con videojuegos, hicieron videojuegos, luego se siguió con ads, no vamos a hacer ads, y hubo ads y... Pues no vamos a hacer deporte, pero hemos sacado todas las series posibles sobre temporadas de golf, de Fórmula 1, de tenis. Hemos hecho algún evento como aquel de Rafa Nadal con Carlos Alcaraz de tenis y tal, pero no vamos a hacer deporte. Bueno, pues al final es el mundo de media. O sea, las distribuciones en media tienen las patas cortas, tienen la capacidad que tienen. Entonces llega un punto que todo vuelve a lo mismo. Y esto es así la historia de siempre, el bundle and bundle. Sí,
Digamos desde.
efectivamente,
Sí,
tío.
digamos por.
Han conseguido cargarse al cable o
Y
están
ahora
cargando
ellos
el
hacen el cable,
cable y
claro.
ahora te llega por internet perfectamente porque ahora tienes fibra en todos lados, entonces te has cargado pues el cable típico y la antenita y tal por satélite y ahora te llega pues efectivamente por internet todo. Es verdad que con un lag de la leche, si ves los partidos y tal, te vas a enterar más por el vecino. Pero bueno, el
Ah,
caso es que está
pero
ahí.
ya no es tanto, ¿eh? Son, hombre, son según, no sé,
Lo
son
suficiente
segundos.
para fastidiarte los goles.
Hombre, a ver, está como en un segundo y algo, el lag digital.
Te tienes que aislar un poco, pero bueno, que está ahí. O sea,
Sí, te aíslas un poco,
tampoco.
ya está.
O
Pero
sea,
bueno,
la
como ya todo
tendencia
el
está
mundo
ahí.
lo. No, ¿sabes cuál es la solución? Si esto es fácil. Todo el mundo lo ve en digital y todo el mundo va con el mismo lag.
Sí, efectivamente.
Si el
Ahora
que está,
estamos en el paso ese intermedio.
el que está jodido es el que tiene el piso al lado del estadio y no puede ver el estadio y lo está viendo en digital. Ese se entera de todo. Pero el
Sí,
resto
sí.
de la ciudadanía vamos todos en lag. Bueno, o con lag. Sí, de todas maneras, es todo lo que iba a decir, que esto viene. La historia de esta película viene desde los 80 con John Malone. El Bander era un Bander y lo estamos repitiendo y se repetirá en el futuro, o sea, no cabe duda. Pero bueno, gran paso que ha hecho Netflix con el tema de deportes es que ha cerrado un acuerdo para emitir los dos partidos de la NFL el día de Navidad. Es la primera muestra clara de deporte ya en tiempo real oficial. No se están casando en comprar una temporada entera o un deporte concreto, pero bueno, es la validación última de lo que está llevando Netflix. Si esto le funciona a Netflix, pues empezarán a entrar en deporte, punto. Y serán competencia directa de Disney comprando NBA y de los del cable tradicional que todavía están en derechos de deportes. Y
Sí,
los
sí.
derechos de deportes de cable acabarán perdiéndose en detrimento de Netflix. Además, esto lo valida Amazon, que ya lleva 2 años y pico con esta película, y no hay más. ¿Entrará Apple TV Plus en un futuro? Bueno, de hecho ya ha hecho también cosas, porque se han quedado los de la parte de béisbol en Estados Unidos, ligas menores. Entonces, el bundle se ha.
O algo así, me suena a India.
¿Cómo?
Amazon, no sé, ¿quién se quedó en la liga de cricket de la India, que era lo más importante allí? O sea, que hemos ido comentando noticias con respecto a deportes. O sea, esto está más claro que el agua.
Sí, 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 sí. Amazon O sea, se quedó los de la NFL, que creo que emitía jueves, viernes. Ya también tenía algunos hasta el domingo. O sea, gran parte de la. Pasa que la NFL, como está en Estados Unidos, de hecho aquí no lo emiten. Ah, que por cierto, decía Netflix que los derechos son globales. Con lo cual, ellos también están jugando un poco la inflación del mercado NFL más allá de Estados Unidos.
En varios géneros, sí. O sea, es que se está expandiendo en géneros, idiomas, en todo. Sí.
A ver, esto es un mismo juego que hizo el fútbol europeo hace ya, ¿eh? O sea, el Real Madrid con esta jugada lleva ya 15 años.
Sí. Bueno, y completamos esto porque tengo aquí las noticias del evento. O sea, yendo muy al grano, ¿vale? Luego expondremos más en el siguiente podcast o lo que sea. Pero bueno, anunciaron 40 millones de MAUs globales, que es Monthly Active Users, usuarios activos mensuales, que son 5 millones más de lo del año pasado. Que esto es la parte de anuncios, ¿vale? En el segmento con anuncios. Entonces, oye, esto es bueno porque se está viendo, bueno, pues cierto progreso. Luego, anuncian que van a lanzar a nivel in-house, es decir, a nivel desarrollo propio, su tecnología de anuncios. Recordemos que aquí hicieron un partnership con un acuerdo con Microsoft porque ellos no se veían lo suficientemente fuertes para lanzar toda la tecnología y lo iban a montar con ellos y tal y cual. Y esto pues ha sido pues no ha salido tan bien como se esperaba. O sea que ya dicen que ellos, o sea, que la tecnología va a ser suya y va a ser a partir de finales de 2025. Todavía nos queda pues eso, año y medio para verlo. Pero también dicen que van a expandir las capacidades de compra de traders, con Google Display y Video 365 y con Magnite en los siguientes meses. O sea que vemos que están expandiendo el ecosistema. Van a añadir nuevos partners de medición, ¿vale? Y de verificación. Aquí pues están Affinity Solution, Double Verify e Integral Science, ¿vale? Que son de ellas estas dos últimas, pues son cotizadas. Y luego están viendo bastante engagement. Dicen que más del 70% de los suscriptores del segmento de anuncios están viendo más de 10 horas al mes. 15% más versus el competidor más grande. Esto según datos de Nielsen, que no son suyos, ¿vale? Y también buen engagement de los anuncios que están anunciando ahí, ¿vale?
Bueno, voy mientras tanto yo diciendo la de Apple. Y es que quiere cambiar la forma de retribución de su servicio de Apple TV a un modo de performance base. Bueno, esto viene una cuestión de que quiere implicar más al equipo que está involucrado.
porque aunque no está funcionando mal Apple TV, de hecho, bastante mejor de lo que se puede esperar en un momento inicial de lanzamiento del servicio, pues quieren darle más fuerza a raíz de poder competir mejor con, bueno, a raíz un poco de la competencia que le está planteando Amazon y Netflix, que es originaria. Ellos entraron los últimos en el mercado, pero están compitiendo bien y Apple, la verdad es que es una buena solución. Puede seguir robando bastante al cable, que lo está haciendo, entonces, bueno, pues quieren retribuir conforme resultados para intentar alinear al equipo y a ver si arranca un poco más. Y luego finalmente Comcast, que bueno, en esta historia del bundle que decíamos, ¿no? El bundle es el paquete, pues bueno, va a lanzar un paquete que va a ser Peacock, Netflix y Apple TV. Los tres lo han acordado. ¿Lo de Netflix cerrado?
Si se ha escuchado, sí. O sea,
Se ha
yo por
escuchado, se ha
mí, no
escuchado.
es que tampoco había más noticias, ¿eh?
Venga, pues vamos con videojuegos, ahora ya que te hemos recuperado. Empezamos con Sony. De Netflix, es que no había más. Dice Juan de que lo había acabado y ya está.
Sí, o sea, son lo principal. Luego ya, pues si queréis, la semana que viene, ya digo que tenemos que vérnoslo en profundidad y son como los titulares, pero bueno, habrá más enjundia seguramente, sobre todo con relacionado con la parte de tecnología, de anuncios y todas estas cosas que hemos comentado.
Vale, venga, pues nada, empezamos con Sony en videojuegos y es que Sony Interactive Entertainment anuncia dos nuevos CEOs, uno para la parte de la plataforma y otro para el estudio.
Y vamos a Unity, que anunciaba nuevo CEO, que viene de Zynga y se carga al CPO y CTO que estuvieron involucrados en el fiasco del año pasado. Este es buen movimiento, la verdad.
Prácticamente cortó
Ya,
cabeza.
pues, hombre, a ver, es normal. Cuando hay un cambio grande así a nivel, pues eso, director y tal y cual, normalmente pues el equipo se reestructura y esto me imagino que este hombre que viene de Zynga, después de ver de todo lo que pasó el año pasado, pues dice, mira, tú también a nivel CPO, CTO, aunque seas bueno, pues no eres tan bueno, porque realmente pues la compra que se ha ejecutado, el tema de la integración no salió tan rodada. Recordamos que aquí, o sea, vamos a recordar, aquí Unity compró, pues uno de los, de la, ellos en la parte de anuncios iban por detrás y compraron uno de los dos grandes competidores que había en el mercado. Y lo que está claro es que, pues no compraron al mejor. El caso es que no compraron uno malo, Iron Source, pero realmente el que se está llevando el gato al agua pues es el líder del mercado en la parte de anuncios, que es AppLovin, que además tiene ya funcionalidades como Axon 2.0 de inteligencia artificial y tal, que viene a ser un poco lo que tiene pues Meta y Google con todo el tema este de pues ayudas al anunciante para mejorar pues todo lo que es el rendimiento de sus anuncios y todas estas cosas.
Bueno, por otro lado, Ubisoft presentó malos resultados dando un booking por debajo de los 376 estimados. Es verdad que tienen pendientes el nuevo Assassin's Creed y el de Star Wars este para el siguiente ejercicio fiscal, pero bueno,
Efectivamente.
han estado un poco flojitos, ¿sabes?
Sí, el Assassin's Creed creo que es, ¿cómo se llama? El
No me
Assassin's
acuerdo cómo
Creed.
era.
Sí, yo tampoco. El no sé qué, Shadows o algo así.
Sí, Shadows, creo que era Assassin's Creed Shadows, algo así.
Sí. Bueno, efectivamente. Nada, que está ahí. Y luego, Take-Two, que acaba de presentar resultados, está el día pasado, en la noche, al final del cierre del jueves. Bueno, pues estaban más en línea y todo lo enfocan en el GTA 6, Grand Theft Auto, mítico juego o saga que todo el mundo ha oído hablar o ha jugado, y que saldría en otoño de 2025. O sea, ellos estiman, ellos cierran el año fiscal en marzo y lo meten para, pues precisamente para el fiscal year 26, que acaba justo ahí en marzo de 2026. Entonces, bueno, pues se dejan algo de margen por si hay algún retraso, pero parece. O sea, todo apunta a que lo sacarían ese año fiscal. No en el calendario, no en el año. No sabemos si llegarán para las fechas que indican, pero bueno.
Hombre, visto antecedentes de la industria, tendría retraso, pero bueno.
Sí, bueno, se han dejado bastante margen, ¿eh?
Sí, aunque bueno, también te digo, todos intentan dejar margen, ¿eh? Todo, siempre te pilla el toro, porque la última fase es integración del videojuego y cuando haces la integración es cuando empiezan a cascar las cosas.
Sí.
Vale, y bueno, moviéndonos a movilidad, nada, simplemente comentar la noticia que ha sido de cierta relevancia, el tema de las tarifas por parte de Biden en el coche eléctrico y paralelamente también en solar, que dice que bueno, las tarifas van a llegar al 100%. A ver, creo que la industria más o menos sí que tenía asumida este tipo de tarifas, porque ya llevábamos con una cadencia de noticias en la misma dirección, no son las primeras. Luego lo segundo es que todos los fabricantes chinos de coche eléctrico están muy alejados de Estados Unidos, porque también sabían este precedente. Había bastante miedo. En solar también, en parte, ¿eh? No, de hecho, ya muchos en solar, la idea es que solo te compensa producir en Estados Unidos. No, es un disparate lo de producir fuera. Ya digo a día de hoy, sin este último aumento de tarifas. Pues ya era un disparate producir fuera de Estados Unidos y va a los Estados Unidos. Tenías que producir in situ. Y bueno, pues en coche, más de lo mismo. De hecho, ya digo, prácticamente los chinos están fuera del mercado americano y después de esto, pues salían comunicaciones del tipo que sí, que se van a centrar en mercado global y no americano porque no tenía sentido. Entonces, bueno.
Efectivamente. Aquí, o sea, por dar el dato, ¿vale? En coche eléctrico, los aranceles en el 2024 están en el 25% y tras la aprobación de esto y comunicación a la respectiva empresa va a pasar al 100%, ¿vale? O sea, los aranceles, el incremento es significativo y realmente es la parte donde más ha afectado. En el coche eléctrico, pues esto, viendo un poco. Todas las pegas que han puesto los productores, los productores, pues todas estas marcas que conocemos de coches en Estados Unidos y tal, viendo un poco venir, pues eso, a los Xiaomi y tal, con sus coches eléctricos con unos precios, pues muy bajos, ¿no? Las placas solares pasaban del 25 también al 50%. Sí que es verdad que aquí, pues como decía Flavio, ¿no? Todo lo que toca solar ya se estima un poco. Así, ya las empresas, pues realmente no ha habido tampoco unos movimientos tan grandes de cotización. Quizá a los productores de paneles solares sí que es verdad que les afecte algo más, sobre todo de forma positiva a los americanos, como por ejemplo First Solar y demás. Ahí sí se estima que les favorezca, porque lo curioso de Biden es que puso unos aranceles altos, pero dejó de lado unas placas solares que son las que se han convertido en estándar en estos últimos años en la industria, sobre todo a niveles proyectos grandes, lo que llaman utility scale y tal. Y ahí sí que parece que les van a beneficiar a First Solar, pero el resto del mercado pues, se va a quedar más o menos igual. Otro dato, las importaciones de acero y aluminio estaban entre el 0 y el 7,5%. Este año pasan al 25%. Y las baterías de litio al 25 versus el 7,5% que estaba actualmente. Sí que es verdad que las baterías que no vayan para coche eléctrico, esto se aplicará a partir de 2026. Es decir, ahí están dando bastante margen. Pues a todas estas que estaban, pues imagínate, comprando un CATL, que es uno de los fabricantes con más nombre en el mercado, que fabrica mayoritariamente en China y tal, pues a que busquen pues otras formas de hacerse con las baterías o llevarse la producción a Estados Unidos. Entonces, bueno, ha generado impacto en lo que es los coches, los fabricantes de coches, pero no tanto quitando la excepción esta de placas solares. Pues no tanto en lo que es el marco o el mercado de solar, de energía solar.
Y bueno, pues ya está. Esa es la última noticia. Así que listo. Bueno,
Qué
luego
curioso, una cosa, una anécdota. Cuando salió, se filtró a prensa que Biden quería incrementar estos aranceles al 100%, salió al poco tiempo Trump, que ya está en plena campaña, ¿no? Para las elecciones ahí de Estados Unidos contra Biden, diciendo que eso era poquísimo, que él pondría 200.
ha puesto verdad 500%.
Efectivamente.
Ya. Que fíjate, a raíz de esto se daba mucho la cuestión, que era la misma diatriba. Bueno, Europa está llevando la misma línea, ¿eh? Pasa que como toda Europa va tarde, para lo bueno y para lo malo, pero siempre tarde. Entonces, esto que van a copiar, me cabe duda, a Estados Unidos, bueno, pues ya en Estados Unidos salía un poco el debate de, claro, se está favoreciendo el proteccionismo a costa de eliminar la capacidad de los clientes de comprar coches eléctricos más baratos en Estados Unidos. Aquí vamos a ir a igual, ¿eh? O sea, aquí en Europa llegará el mismo debate, ¿no? Pues pondrá algún tipo de arancel Europa y se irá lo mismo. Oye, pero es que estás quitando la capacidad a los clientes europeos de comprar marcas chinas a un precio más barato de los que producen los europeos. Eso, o
Claro.
proteges tu industria automovilística, es muy potente, en
A ver,
detrimento.
yo creo que o sea, en Europa, sobre todo viendo que los que llevan la voz cantante son los alemanes y que es la industria,
Sí.
toda la parte de automoción en la industria alemana, pues supone un porcentaje tan grande del PIB, seguro que o sea, van a hacer algo, seguro.
Ya ha salido, ¿eh?
¿Ha salido ya?
Ya ha salido por ahí alguna historia, ¿eh? O sea, que
Sí, pero
cuando.
lo han publicado de
No,
manera
no, no, no,
oficial
no.
todavía no,
No,
¿no?
pero ya empieza a haber bastantes quejas.
Pero está claro, sobre todo viendo lo que ha pasado
De hecho, salía que la comisión estaba debatiéndolo, el tema.
Claro, pues es que iban además con rapidez. No como pasó, pues sobre todo viendo un poco lo que ha pasado con Solar en Europa, donde está dominado completamente
Longi.
por los chinos. sea,
De
esto es
hecho, en el
otro.
Mutua de Madrid, no sé, en el Mutua de Madrid de lo de tenis está plagado de la publicidad de LONGi, que son los paneles solares chinos estos.
Claro. Sí, no.
Eso tiene un consorcio con el gobierno macho chino. ¡Fua!
¿Qué ha pasado? Que la parte solar era una industria que, entre comillas, aquí no se ha explotado mucho, por así decirlo. Sí que es verdad que en otras partes de las renovables sí, pero puro solar y tal, pues digamos que partía de una base más baja. Y claro, cuando no tienes un, como dices tú, un incumbent, ¿no? Cuando no tienes una empresa tan grande que dependa o que genere tanto, pero para tu PIB, pues ahí se fueron un poco más laxos, ¿no? Pero es verdad que al principio tenían, yo me acuerdo hace unos cuantos años, con la parte de China y tal, pues que tenían una serie de normativa antidumping, precisamente para no permitir esto. Lo quitaron y empezaron a llenarse todo el mercado de placas chinas, ¿no? Porque eran mucho más baratas. Y es verdad que en calidad, a lo mejor un poco menores, o sea, menor calidad, pero te compensaba a nivel económico, ¿no?
Sí,
Porque si no las
obviamente.
cambias, pones otra y fuera. ¿Qué pasaba? Que es que sacar, o sea, el sector pues ha ido a la porra. ¿Qué pasa ahora? Que es que tú tienes a BMW, Daimler, todas estas, que es que te generan, es una parte fundamental de Europa. Y si te lo cargas, a ver qué hacemos.
Pues sí. Bueno,
Pero...
en fin, que nada, esa es la última noticia. No hay
Oye, por
nada en
cierto, no,
ciberseguridad.
no hemos comentado, había una noticia de ciberseguridad que estoy
Que
intentando
hackearon a
recordar.
Santander.
Efectivamente, que hackearon al
Muy
Santander.
bien, muy
Joder,
bien.
estando desde CrowdStrike, ¿no nos lo vas a contar o qué?
No, bueno, yo qué sé, tampoco, pero nada, hackearon a Santander.
Sí, que
No.
hackearon,
Era la
bueno,
base de
el...
datos, ¿no? Creo que se habían hecho, habían conseguido entrar en las bases de datos de España, pero creo que España era una lateral y sí, alguna de estas latinoamericanas.
Sí,
Sí, algo
latinoamericana,
eso,
sí.
¿eh? A nivel general, que hombre, a ver, eso tiene importancia. Y luego sí que he visto, pero bueno, es totalmente anecdótico, sí que he visto bastante phishing, macho, digo, la gente. Bastante phishing con lo del Sabadell.
Eso
¿Sabes?
no lo he visto yo. ¿Qué ha
Sí,
pasado?
sí. Pues nada, porque como el tanque si el Sabadell lo compraba BBVA, pues en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, he visto bastante
Sí, es verdad,
phishing.
tío.
He visto bastante phishing de tu cuenta del Sabadell, no sé qué y tal, ¿sabes? Para la gente que no pille un poco de qué va la onda y diga, así ah, como los están comprando y tal, pues sí, debe ser que toca hacer algo y no sé qué. Entonces, pues nada, meter los datos y ya está. O
Uf, qué mal.
sea, ahí está con eso.
Bueno.
Bueno, pues nada, ya está. Volveremos la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos.
Abrazo.
Noctua News es una iniciativa de Andrómeda Capitalea que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y la inversión. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andrómeda Capital EAF.